Cuando nosotros pensamos en los gigantes, y voy a hablar aquí sobre los gigantes en Egipto, a mi mente se me vienen aquellas pirámides que están, pues, como un monumento de algo grande que sucedió en el pasado. Y fue para mí un asombro cuando estuve ahí juntamente con otros hermanos de la iglesia, de la terraza del hotel donde nosotros estábamos, a la distancia nosotros podíamos ver aquellas tres pirámides. Pero fue para mí una mayor impresión cuando yo estuve al pie de aquellas pirámides, cosa que se extiende alta, una arquitectura superior a mi opinión de lo que vemos hoy. Y es una cosa que, pues como dije, hubo una impresión en mí cuando estuve delante de ellas. Y en el momento que yo estuve ahí, algo que se me vino a la mente fue sobre un jovencito que llegó a ese lugar en contra de su voluntad. Y el nombre de él en el hebreo es Yosef, que quiere decir José. Ahora, ¿quién es este jovencito? José, de acuerdo a las escrituras, era el undécimo hijo de Jacob. Y él era el primogénito de Raquel. Y eso nosotros podemos encontrar en Génesis capítulo 30, versículo 25, que dice: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Ahora José, él perdió su madre a una temprana edad. Génesis capítulo 35, versículo 17 y 18 dice: Aconteció que como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y el papá de José amaba a Raquel de tal manera que a él no se le hizo ninguna dificultad trabajar por ella 14 años. Y de acuerdo a los historiadores, dicen ellos que lo único que él podía pensar era en ella. Entonces, si la podía ver todos los días, no le importaba si trabajaba 100 años con poder ver a la mujer que él amaba. Génesis capítulo 29, versículo 20, dice: Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron pocos días, porque la amaba. Y el capítulo 29, versículo 27 al 28 dice: Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dijo a Raquel, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y seguramente este amor, este cariño que él tenía para Raquel, contribuyó de cierta forma para tener un cariño especial para José. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11 nos dice: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron, y aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: He aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José era muy diferente de la generación de hoy en día. Él era un muchacho dinámico. Y como podemos ver a través de la escritura, él era un muchacho que tenía sueños. No siempre eran sueños que le causaban pues alegría a los que lo escuchaban, pero de igual manera, él le gustaba soñar. Tenía aspiraciones a cosas grandes. Y una de las cosas que podemos ver o considerar es que para los ojos de su padre Jacob, José era un hijo especial, como mencioné al principio, que él tenía un cierto cariño, pero Jacob consideraba a José como sabio. Entonces, estas palabras que él comentaba de los sueños, aunque el padre le reprendía a su hijo, de cierta forma causaba que Jacob pensara y meditara en lo que estaba diciendo su hijo. Porque su hijo no era un tonto, no era un loco, sino que, vuelvo a repetir, era un joven sabio. A pesar de todo, José también era obediente a su padre. Génesis capítulo 37, versículo 13, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Pero a pesar de que José era amado, a pesar de que había un cariño especial de parte de su padre, a pesar de que era obediente y merecía todo buen mérito, había problemas en el hogar. Y los problemas era que él era aborrecido por sus hermanos. Él era despreciado, había una envidia por José. Génesis capítulo 37, versículo 4 y 5 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y en cierta ocasión, ellos, aprovechándose de la ausencia del padre, ellos quisieron hacer lo que tenían ya una raíz en el corazón de ellos, y era quitarle la vida a su propio hermano. Y en Génesis podemos encontrar en el capítulo 37, versículo 11, dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 18 y 19: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Y a él, antes de degollarlo, antes de quitarle la vida, le quitaron una de las posesiones más valiosas que él tenía. Algo que le había dado su padre, que tenía una señal de favor. Y ellos se lo quitaron. Génesis 37, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Yo creo que nos podemos imaginar cuando un niño recibe un juguete. Él quiere dormir con el juguete, quiere bañarse con el juguete, quiere salir a la tienda con el juguete. Es algo que él atesora. Y de cierta forma, José también eso era precioso, de valor para él. Y cuando dice la palabra de Dios que le quitaron su túnica, eso era una tristeza para José. Había un deseo macabro de asesinar a su hermano José de parte de los hermanos. y ellos se apresuraban a quitarle la vida. Pero intervino el hermano mayor, o el primogénito de Jacob, y él aconsejó a los hermanos que no le quitaran la vida, sino que lo pusieran en aquella cisterna que después se dieron cuenta que estaba vacía. Pero el plan de él era para poder regresar más tarde y sacarlo. Pero lo que él no contaba es que mientras él estaba apacentando las ovejas, ellos, los otros hermanos, vieron una caravana de ismaelitas que cruzaban. Y el líder, que sería de la tribu de Judá, aconsejó que mejor de quitarle la vida, ¿por qué no ganar un poco de dinero vendiéndole como que si fuera cualquier objeto? Y así no iba a haber sangre en las manos de ellos. Génesis capítulo 37, versículo 21 y 22 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Pero, como mencioné, cuando regresó Rubén, él encontró una cisterna vacía. Y lo interesante que yo encuentro de la Biblia tratar de expresarnos el sentimiento que había en José en ese momento es que él, su intento era un ruego, pero era un ruego que dice la palabra de Dios que era una angustia de alma. Y eso podemos encontrar en Génesis capítulo 42, versículo 21, cuando decía: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces José rogaba por su vida, porque él sabía que sus hermanos lo querían matar. Y peor, él sabía que si no lo mataban, él sabía que ellos intentarían otra cosa, y justo se cumple, era ser vendido, como mencioné, un objeto cualquiera. Y el precio que pusieron por su vida fueron 20 piezas de plata. Génesis capítulo 37, versículo 18 en adelante, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces podemos ver que él fue vendido. Y así, a la edad de los 17 años, José fue arrancado de su padre, de su familia, de su pueblo, de su lengua. Y yo me imagino de su hermano Benjamín, que creo que era alguien quien tenía pues un contacto con él, y fue llevado a Egipto. El intento de los hermanos de deshacerse de aquel soñador, como nos dice las Escrituras, se hizo una realidad. Pero Dios tenía bajo control todas las cosas, hermanos, como Él lo tiene en nuestras propias vidas. A veces no entendemos qué está sucediendo, qué está pasando, por qué estoy pasando por estas injusticias, pero Dios tiene un plan para aquellos que son sus hijos. Y en realidad los hermanos de José también sufrieron, porque me imagino que ellos, después de cometer el acto de vender a su propio hermano, ellos tuvieron que mentirle a su padre y vivían día tras día esperando el juicio de Dios sobre sus propias vidas. Génesis capítulo 42, versículo 13, y ellos respondieron: tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Versículo 21 y 22. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ya anticipaban ellos que Dios iba a traer el castigo sobre ellos. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Y Génesis capítulo 50, versículo 15 en adelante, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aún todavía de descubrir que José estaba bien, al morir el papá dijo: hey, este nos va a pagar por lo que hicimos. Aún todavía tenían eso en sus mentes. Entonces, regresando a lo de José, José experimentó el desprecio de sus hermanos y ahora él experimentaría la frialdad de un país contrario a su cultura, su idioma y a su propio Dios. Pero era el comienzo de ser forjado para un gran plan que Dios tenía. Yo solamente me puedo imaginar, no estuve ahí, ¿qué era lo que pasaba por la mente de José al transcurso del camino en el desierto, siendo llevado por aquella caravana? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho? Lo único que he sido es obediente a mis padres, a mi papá. He cumplido. ¿Por qué me está pasando esto? Pero yo quiero imaginarme también que la mente, en ese momento, luchando contra el mayor gigante, que era él mismo. seguramente pasaba por su mente las palabras de su papá. Pasaba el ejemplo de su abuelo. Pero quiero pensar que él no se olvidaba del testimonio de su bisabuelo, el hombre considerado el padre de la fe, que al igual, en cierta forma, pasó por lo mismo que José, saliendo de su pueblo, de su gente, de su familia, a un lugar donde él no sabía, pero dice que él tenía su fe, su confianza puesta en Dios, de que él tenía un plan para su vida. Y eso seguramente le confortaba, le fortalecía para seguir adelante y no tirar la toalla, como muchas personas lo pasan cuando pasan por estas incertidumbres de la vida. Al llegar a Egipto, fue vendido a un oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y este hombre, a través de la historia, encontramos que era un eunuco, porque cada hombre que estaba oficiando algún trabajo cerca de la esposa o la hija del faraón tenía que ser un eunuco. Y ciertamente, por ser eunuco, la esposa de Potifar sentía la ausencia de un hombre en la intimidad. Y poniendo los ojos en José, que era un joven de buen parecer, dice la palabra de Dios, no perdió el tiempo y lo acosó todos los días, rogando que durmiera con ella. Pero como mencioné al principio, José no es o no era un joven como la generación de hoy en día. Y cuando digo generación hoy en día, estoy hablando sobre el mundo incrédulo, que fácilmente pudo haber caído en esa trampa. ¿Por qué no ceder? Pero José tenía una lealtad a su Dios, y él no quiso ser otro número más de los fracasados que vemos hoy en día. Y Génesis capítulo 39, versículo 12 dice: y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y por su lealtad, ¿qué le pasó? ¿Le dieron un premio? No. La palabra de Dios dice que no, él fue puesto en la cárcel. Y aproximadamente él pasó ahí 3 años encarcelado. Y otra vez luchando contra él, aquel gigante. ¿Por qué yo? Pero José mantuvo su fe. Y a pesar de estar en la cárcel, él volvió a hallar gracia delante del carcelero, así como lo hizo con Potifar. Y él cuidaba de los asuntos. Él estaba allí fiel porque el Señor estaba con él. Ahora, la pregunta que tengo para nosotros, después de realmente presentar a ustedes lo negativo de la vida de José, porque cuando nos va bien la cosa, ¿por qué necesitamos, no, buscar de Dios? Todo va bien. No debería ser así, pero nuestra naturaleza humana a veces es así. Pero cuando vienen los problemas, las dificultades, ese es el momento donde nosotros demostramos nuestra confianza en el Señor. Y es algo que ha sido repetido muchas veces. Pero quise poner la vida de José para que nosotros miráramos, observáramos, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en sus zapatos? O creo que serían, ¿no?, sus sandalias. ¿Reaccionaríamos como él? ¿Mantendríamos la fe? ¿Seríamos fieles al Señor? ¿O caeríamos en la tentación, las dificultades, los problemas? Pero en conclusión, José llegó a ser el hombre más poderoso en la corte de Faraón de Egipto. Llegó a cumplir su propósito, por el cual Dios lo llevó a través de todas esas cosas en su vida. Él pudo llegar al punto donde Dios lo quería para glorificar y exaltar su propio nombre. Y Dios quiere hacer algo con nosotros al igual, hermanos. Pero a veces tiene que doblegarnos para que nosotros entendamos que no es por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, sino que es por el poder de Dios. Y quiero concluir diciendo que la vida de Jesús podemos ver manifestada a través de la vida de José. Y voy a darles unas comparaciones que yo he encontrado. En primer lugar, José fue el hijo predilecto de su padre, así como también lo fue Jesucristo de él, de su padre. José fue rechazado por sus hermanos, los israelitas, al igual que Jesucristo. Judá propuso la venta de José, así como Judas vendió a Cristo. José fue vendido por 20 piezas de plata, y ese era el precio para un esclavo a su edad. Y Cristo fue vendido por 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo a su edad. El plan de los hermanos era destruir a José, pero al final él tornó ser el salvador de todos ellos. El plan de los judíos era dar muerte a Cristo, pero al final fue el salvador de toda la humanidad. Ambos iniciaron su oficio de salvar a mucha gente a la edad de los 30 años. Y al llegar José a su puesto de segundo de Faraón, todos se postraron ante él. Y la palabra de Dios dice que así un día toda rodilla se doblará. Y José proveyó el alimento a una tierra con hambre, como Jesús, el pan de vida, proveyó el alimento espiritual a un hombre, a un mundo hambriento. Entonces, podemos tomar consejo de historia que seguramente ustedes estaban repitiendo cada palabra que yo decía, porque ya conocemos la historia. Pero es algo para recordar, para reforzar en nuestras propias vidas, de reconocer que el mayor gigante somos nosotros mismos. Vienen las pruebas, las dificultades. La palabra de Dios dice: hey, no temas, yo estoy contigo. Pero ¿qué pasa? Ay, pero nunca había experimentado algo así. Esto es nuevo, no conozco. Y empezamos a dudar como Pedro. ¿Y qué pasa? Empezamos a hundirnos y fracasamos. Y la mente tiene una habilidad de realmente causarnos que cause en nosotros mismos enfermedad, dificultad, desánimo. Y eso, hermanos, para Dios es un insulto. Y Dios no obra donde no hay fe. Entonces les dejo con eso para que meditemos y tomemos eso cada día, reconozcamos que depende de nosotros si vamos a ser campeones, ganadores en el nombre del Señor, o si vamos a dejar que el yo, la carne, nos mande a ser unas personas fracasadas. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a ponernos de pie.